Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Falabella, Inmobiliaria Hexacón, Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Quinto One Business, tu flota Toyota todo incluido. Con Enel puedes elegir un mañana mejor. Y Banco de Chile, el Banco de Chile. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2:04 de este día martes 7 de marzo. Tal como habíamos anunciado la semana pasada, ya sabemos quién es el ganador del premio Pritzker, tema que nos importa mucho en este programa. Cada año, cuando hay ganador del Pritzker, le dedicamos ese día el programa porque tenemos la suerte que se anuncia siempre antes de las 2 de la tarde, antes de la 1 de la tarde. Hoy día, al mediodía chileno, supimos que el ganador es Sir David Chipperfield, el ganador del premio Pritzker de Arquitectura 2023, un hombre muy importante, con una tremenda obra, con oficina en 3 continentes. Y para hablar de David Chipperfield, ya está con nosotros en el estudio y muy pronto vamos a estar conversando con él, nuestro panelista, doctor en arquitectura, el capo de Pablo Altiques, nos acompaña hoy día. Y vamos a hacer también un contacto telefónico con la arquitecta Janet Plaut, de Constructo, que tuvo a David Chipperfield en el jurado del Museo NUMU, ese museo que se supone que se va a construir en el Parque Bicentenario de Vitacura. Así que tenemos un vínculo chileno con David Chipperfield a través del jurado del NUMU, a través de Constructo, a través de Janet Plaut. Así que hoy día el programa está dedicado al Pritzker. Vamos a recordar un poco quiénes han sido los ganadores de este premio. Vamos a hablar de quiénes se lo han ganado, algunos de ellos, por supuesto, que son más de 50 ganadores. ¿Quiénes no se lo han ganado? ¿Qué Pritzker han construido en Chile? Bueno, tenemos la intención de hablar de muchas de estas cosas. Vamos a ver cómo nos da el tiempo con nuestro panelista Pablo Altiques. Muy cortito, quería hacer 3 comentarios respecto de unas cosas que me tocaron en la mañana. Primero, venía justamente en camino muy temprano hoy día acá, muy cerca de la radio. Me metí por Américo Vespucio Oriente, por la nueva carretera subterránea a la altura de la Kennedy, y para poder salir en los militares me agarré un taco de 40 minutos para salir por los militares. Ni siquiera había un accidente, era simplemente el flujo. Pero ¿cuál es el punto? Ya a veces uno sabe que en estos primeros días la cosa es terrible. No pude, no solo no mandar un WhatsApp, ni usar redes sociales, ningún tipo, digamos, de medio digital. No pude ni siquiera hacer un llamado telefónico. Tenía una reunión a las 9:30 con una persona importante, quería decirle que estaba atrapado. No pude ni siquiera usar el teléfono. No estoy hablando de banda, estoy hablando de teléfono. O sea, el teléfono del celular. A mí me parece muy complejo que la legislación chilena no obligue por lo menos a tener comunicación telefónica cuando uno está en estas concesiones, en el fondo, que son las autopistas subterráneas. Y esta es nueva, es AVO, es Américo Vespucio Oriente, recién terminada hace algunos meses. Y sin embargo, atrapado 40 minutos, no tenía ninguna posibilidad de comunicarme con nadie ni con nada. Obviamente no podía escuchar radio tampoco. A mí me parece que es un mínimo que las concesiones de este tipo tengan, aunque sea la posibilidad de usar el teléfono para una emergencia. Ya hemos visto que en casos de estos, ¿cómo se llama? Cuando paran un auto en una carretera. Encerrona, gracias Pablo. En las encerronas le ha pasado lo mismo a mucha gente. No puede comunicarse, no puede pedir ayuda. Ese es un tema que tenemos que regular y que tenemos que ver. Así como en el metro hoy día, uno habitualmente ya puede usar el teléfono para todo, creo que por lo menos debiéramos poder usar los teléfonos para casos de emergencia. Muy cortito también, me bajé del auto a una reunión en Oggi, heladería que está en Holanda 310, que es una franquicia italiana, pero no para comer un helado, sino para tomar café. Delicioso café, me lo habían anunciado en un reportaje que hicimos de Oggi como heladería, que es una franquicia italiana, que es la heladería que usa el Vaticano. Bueno, el café está a la altura, café italiano de altísima calidad, así que quería recomendarle este café heladería que está ahí en Holanda al 310, a 2 cuadras y media de Providencia. Y finalmente, cuando me vengo caminando por Apoquindo hacia arriba, me encuentro con una muy bonita exposición en torno al Día de la Mujer, que es mañana 8 de marzo, frente al Centro Cívico, a la Municipalidad de Las Condes, de Mujeres Bacanas, que es este excelente proyecto que está en redes sociales y que tributa en este caso a varias mujeres bacanas. Vamos a hacer una publicación más rato en Santiago Adicto, pero hay ilustraciones de Elena Cafarena, de Isabel Benque, de Nadia Comaneci, de Serena Williams, o sea, todo tipo de mujeres choras: Violeta Parra, Gabriela Mistral, Frida Kahlo, etcétera. Así que felicitaciones a la Municipalidad de Las Condes y a Mujeres Bacanas por esa muy bonita muestra que está en plena calle. Esas son las notas cortitas para partir. No quiero quitarle más tiempo al programa de hoy porque, repito, vamos a concentrarnos en el ganador del premio Pritzker, que ha sido recién anunciado hace 2 horas, el señor David Chipperfield, y para eso tenemos a nuestro querido Pablo Altiques en el estudio. Vamos a la música, ya que Chipperfield es británico. Escuchamos a los británicos Queen con Crazy Little Thing Called Love. Gran canción de Queen, escuchábamos Crazy Little Thing Called Love. 2:12 p.m. y bueno, vamos a hablar de este importantísimo arquitecto de nivel mundial, que quizás sí es muy conocido. La verdad que todas las personas que tienen cierto grado de interés, creo yo, por la arquitectura, han escuchado por lo menos nombrar tal vez a David Chipperfield, y podemos decir, me atrevo yo, pero ya le vamos a preguntar al especialista, que este año, a diferencia de varios años seguidos del premio Pritzker, esta vez ganó alguien conocido en el ambiente, y no nombres que suenan así como absolutamente poco conocidos y que nos han sorprendido gratamente en muchos casos, pero que nos han obligado, digamos, a revisar quién es esta pareja o quién es este arquitecto. Pablo Altiques, bienvenido, muy buenas tardes, qué rico poder estar contigo para poder hablar además de algo tan importante como es el premio Pritzker, recién anunciado hace 2:13 p.m.
Sí. Muchas gracias, Rodrigo, gracias por la invitación. Contento, un arquitecto con una tradición en la historia de la arquitectura y que lo conocen en todas las escuelas de arquitectura del mundo desde el punto de vista de sus publicaciones y de la obra que ha hecho.
Ganó un famoso este año, podríamos decirlo en fácil, así, ¿o no?
Ganó alguien del sistema, del Rockstar System, como dirían.
Una especie pero, de star architect, sí, pero que no tiene las características de otros star architects, no, que brillan como por la no sé, una obra muy exuberante. Este es un hombre mucho más como...
Claro, no es sutil. Comparable a la Zaha Hadid o a Franco Gehry desde el punto de vista de estos arquitectos que, como dices tú, brillan, pero un arquitecto con una arquitectura muy sofisticada, muy discreta, muy simple, y que muchas oficinas lo estudian para aprender de la mezcla entre arquitectura y urbanismo que él hace.
Cuéntanos un poquitito de David Chipperfield. Tú, si tuvieras así como que... ¿Hace cuánto está en tu cabeza el nombre David Chipperfield? Sir David Chipperfield.
Sir David Chipperfield. Más o menos unos entre 15 y 20 años aproximadamente.
Okay.
¿Por qué? Porque en las escuelas de arquitectura se hizo conocido con la revista 2G. La revista 2G pertenece a la editorial Gustavo Gili, que también tiene la revista El Croquis, y en el año...
O sea, las dos revistas probablemente más influyentes de arquitectura del mundo, ¿no?
Sí.
Croquis y 2G.
Sí, hace unos 20, 25 años más o menos que es conocido, porque cuando nace la revista 2G en 1997, su primer número está dedicado a David Chipperfield.
Ajá. Sí. Y tú me contabas en la conversación previa que tuvimos que Croquis le ha dedicado... Sí. ¿Cuántos números a David Chipperfield?
Tres números. Para la gente, son números que todavía se pueden comprar en internet, tanto en libros usados como nuevos.
Están subiendo de precio en este momento.
Pero van a subir de precio, claro. Entonces tienes, por ejemplo, la revista Croquis del año 98. Un año después, él es como bien regalón de la Gustavo Gili, ¿eh? O sea, 97, 2G, número uno, la primera en la edición. Después, el año 98, saca la primera Croquis, que es la número 120. El 2006, saca la tercera, que es la... número 150, y el 2010, hace 13 años atrás, le sacan un número especial, un número doble, que es la número 175 y 176.
Ya, o sea,
o
tiene
174,
tiene tres 175, revistas Croquis, sí, dedicadas.
Más la 2G.
Más la 2G dedicada, claro, a la obra de...
Solamente, hay varios, ¿eh? Pero por ejemplo en Chile, Smilan tiene 2G y 2 Croquis.
Mira, bueno, Smilan era uno de los candidatos en la votación, sí, que se hizo en Arc Daily, claro, de quienes podían ganar el premio Pritzker. Estaba claramente, sí, pero, propuesto el nombre de,
claro,
de Smilan Radic, pero...
Smilan es otro regalón de la Gustavo Gili, tiene mucha, mucha publicación.
¿Qué más? ¿Qué tenemos que saber sobre David Chipperfield? Por ejemplo, en sus inicios, en términos de estudios y en términos de práctica profesional.
Es un arquitecto que pasa por dos escuelas muy tradicionales británicas, que es la Kingston School of Arts. Cuando él entra, se titula en el año 76, y después él trabaja en la Architect, o sea, estudia en la Architectural Association. Dos años más o tres años más y se gradúa en el año 80.
Muy prestigiosa la AA.
Es súper prestigiosa. Está dentro de las escuelas de arquitectura más de posgrado más importantes del mundo. ¿Y por qué marca una tradición su carrera? Porque está la Kingston School, la Architectural Association, y después entra a trabajar con dos gigantes de también premios Pritzker, que es Norman Foster y Richard Rogers.
Tremenda práctica para partir.
Y se independiza muy luego, ¿eh? Él en el fondo, de manera muy inteligente, dice cuáles son los pasos que tengo que seguir en mi educación, cuáles son los pasos que tengo que seguir en mi formación, y en el año 84 instala su propia oficina.
Hoy día la oficina de David Chipperfield es una oficina que tiene presencia en varios continentes.
Sí.
O sea, no sé cuál es el número de arquitectos que maneja, pero estamos hablando de una oficina que seguramente es grande si uno suma todas sus oficinas, ¿no?
Sí, él tiene su oficina principal en Londres, en Milán, en Shanghái. Y una nueva. Que,
no sé si a mí me aparecen aquí, sí, también Berlín.
En Berlín.
Y Santiago de Compostela,
Santiago
a partir
Compostela,
del año pasado.
Así es.
O sea, en España también.
Es que son arquitectos que cuando entran en este círculo de los grandes encargos, él tiene mucho encargo. Su obra se radica o se fundamenta mucho en el tema de los museos también. Por eso la 2G y la revista Croquis van a hacer mucho énfasis en el tema de los museos y en el tema de su relación entre arquitectura y ciudad. Y cuando entra en este círculo, le empiezan a llegar encargos de todo el mundo. Y a diferencia de muchas oficinas de arquitectura, cuando tú tienes este nivel de prestigio, los honorarios contemplan un desarrollo mucho más largo. Son años de desarrollo. Hay proyectos de David Chipperfield que se demoran 8, 6, 10 años más o menos. Entonces hay todo un tema de un desarrollo a largo plazo que implica que finalmente tú tienes que tener una oficina para desarrollar esos proyectos, por la envergadura, claro, las especificaciones técnicas, todo el tema de la normativa, las alianzas que tienes que hacer con arquitectos locales para poder firmar los planos, y eso hace que formas tu oficina chiquitita y te llegan más encargos y empieza a crecer la oficina y tú terminas con unas oficinas en todo el mundo, que lo tienen todos los arquitectos importantes, ¿eh?
Oye, el premio Pritzker, la institución misma, este es el premio número 52 que se entrega desde 1979, dice que David Chipperfield es el ganador de este año por abrazar lo preexistente, diseñando e interviniendo en diálogo con el tiempo y el lugar, sí, mientras crea estructuras capaces de perdurar física y culturalmente. El premio, como decíamos, el 52, la ceremonia, el número 45, significa que no todos los premios han tenido ceremonia, se hace en Atenas, en Grecia, sí, en mayo de este año. Y también habla Ark Daily en un muy buen artículo, muy bien preparado. Yo entiendo que a Ark Daily la información del premio le llega antes, por lo tanto tienen algún, no sé si algunos días o algunas horas por lo menos para preparar un comunicado como corresponde. Son el sitio de arquitectura más visitado del mundo. Dice, responsable de la renovación y rehabilitación de muchas estructuras en todo el mundo, el diseño moderno atemporal de Chipperfield se enfrenta a las urgencias climáticas, transforma las relaciones sociales y revitaliza las ciudades. Y además complementan con que tiene una visión basada en la moderación radical, la reverencia por la historia y la cultura y el respeto por los entornos naturales y construidos preexistentes. Eso último, sobre todo, está muy en línea con los premiados de los últimos años. En el fondo, arquitectos, parejas de arquitectos que tengan una preocupación por el mundo actual, por el calentamiento global, por la sustentabilidad, por el tomar un proyecto y tratar de romper lo menos posible y partir sobre la base de lo que ya existe. Creo que eso también permite entender por qué en este caso alguien tan famoso como David Chipperfield se gana el Pritzker, considerando que los últimos años habían sido arquitectos que uno decía, chuta, tengo que googlear para saber de quién se trata, ¿no? ¿Cómo ves eso?
Lo explicaste súper bien. Y otra de las cualidades que tiene David Chipperfield es que se parece mucho a otro Pritzker, que es Rafael Moneo, porque ningún proyecto es igual a otro. Y eso habla en el fondo de un pensamiento detrás, que es cómo yo me relaciono culturalmente, socialmente, urbanísticamente y con el programa de arquitectura. Entonces, si uno analiza todos los proyectos de él, no tiene ningún parecido uno con otro. Y eso
significa, no tiene una marca visual, no hay una marca que uno diga, mira, un Chipperfield. Claro.
No es un, nuevamente por repetirlo, un Franco Gehry, una Zaha Hadid, un Daniel Levitsky,
un
Santiago Calatrava, que uno puede caminar, un arquitecto, alguien que conozca arquitectura y que puede caminar por una ciudad y decir, sé qué arquitecto es porque hay una marca detrás de él. Hay grandes arquitectos en la historia que tienen marca, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Álvaro Aalto, Louis Kahn, pero hay otros que no la tienen porque cada lugar se estudia a partir del encargo que necesita. Y Chipperfield es como una gran escuela de arquitectura, porque todas las escuelas de arquitectura en el fondo lo que buscan es que su arquitecto, el proyecto parta a partir del lugar y la cultura. Oye, no venga predeterminado.
Te tocó hacer unas apuestas con otros, sí, tipos de, con otros arquitectos en un grupo que tú tienes. Hubo varios nombres ahí que se manejaron. Sí. ¿Hubo alguien que le achuntó a David Chipperfield como ganador?
Nadie le achuntó a David Chipperfield.
¿Quién se llevaba más fichas en las apuestas?
Mira, más que fichas, todos querían que fuera Peter Iceman. Peter Iceman tiene 91 años, es un arquitecto, entiendo que está un poco mal de salud, y con el cual han estudiado las últimas 10 generaciones de arquitectos en la historia del mundo. O sea, no hay ninguna escuela de arquitectura o ningún arquitecto del mundo que no sepa quién es Peter Iceman y las influencias que él ejerció tanto en el movimiento moderno con Five Architects, el deconstructivismo y quizá uno de los edificios o proyectos más espectaculares, que es el que está en Berlín, que es un homenaje al Holocausto, que son todos estos sarcófagos en la plaza.
Ese es de
Peter Iceman, claro. Yeah,
buen punto. El tema es que el Pritzker, claro, es un premio que se da a un arquitecto vivo,
sí,
y como Eisenman ya está sobre los 90, cada año le quedan menos posibilidades de ganarse el premio, ¿no?
Sí, pero ese es quizás el más grande arquitecto vivo que ha tenido la historia de la humanidad y que todavía no lo gana.
¿Qué otro arquitecto tenía varias fichas puestas en la apuesta del grupo?
Uno era ese, obviamente. El otro era Santiago Calatrava, con todas las polémicas que implica Santiago Calatrava.
¿Tú crees que el precio, como está, el tipo de jurado que tiene, el tipo de premio que está entregando en los últimos años, le va a dar el premio Pritzker a Calatrava con todas sus polémicas?
Lo que sucede es que el tema de las polémicas se ha dado siempre en la historia de la arquitectura. John Hudson con la ópera de Sydney, fue quizá una de las más grandes polémicas de la historia. Antonio Gaudí quebró a la ciudad económicamente, y hoy día Barcelona, uno de sus mayores ingresos en turismo, bueno, es Antonio Gaudí.
Eiffel, aunque era ingeniero, la Torre Eiffel fue odiada, claro, digamos, odiado, en su principio.
Querían votar.
Es el ícono, claro, más importante de Francia.
¿Qué otro país tampoco no lo ha ganado? Daniel Libeskind, que es un ícono también, Stephen Hall y Nicholas Grimshaw. Esos son como los grandes próceres con que nos hemos educado todos en el mundo y que todavía no lo
ganan. Ahora,
no,
si esto fuera un casino en la ruleta, no, ¿sí?, le achuntaste al número, pero tú, por ejemplo, apostaste que iba a ser un, sí, arquitecto famoso.
Tradición.
A diferencia de otros, claro, que creían que, sí, no iba a ser famoso. Así, sí, por lo menos ganaste en color.
Humberto Delech me debe un sándwich de la Fuente Alemana.
Y yo también te debo, porque hice una apuesta contigo, claro, que yo te decía que yo creía que iba a ser alguien desconocido.
Sí, pero no.
Y perdí, así que, sí, ganaste, así que ganaste por dos.
Estoy muy alegre.
Oye, estamos en línea por teléfono con Janet Plaut, arquitecta, quien lidera Constructo, gran proyecto que ha hecho un montón de temas vinculados con la arquitectura en Chile y a nivel internacional, una gran editorial además de arquitectura, y que organizó el concurso de arquitectura para el Museo NUMU, donde justamente el actual ganador del premio Pritzker, el nuevo ganador, David Chipperfield, fue parte del jurado. Janet, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Hola, Pablo.
Hola, Janet, ¿cómo estáis?
Oye, Janet, gracias por aceptar este llamado. Te lo pedí hace muy poco rato porque, bueno, al mediodía recién supimos que Chipperfield era el ganador del premio Pritzker. Debe ser de las pocas chilenas que conoce a Chipperfield, que ha hablado con él. Cuéntanos un poco tu impresión cuando supiste que ganó el Pritzker al mediodía, si pensabas que podía ser uno de los ganadores, si pensabas definitivamente que podía ser el ganador, y cuéntanos un poquito de él, con el quien te tocó trabajar justamente como uno de los jurados, de ese increíble jurado que Constructo logró construir para el Museo NUMU del Parque Bicentenario de Vitacura.
Sí, bueno, nos tocó compartir junto con David Chipperfield primero, mucho antes, porque también esto lo desarrollamos con varios años de anticipación, desde la Fundación Rolex, que tiene un programa para protegidos y mentorías, y de la cual soy parte del board, y ahí entonces él fue el mentor, y en el fondo compartimos arte y trabajamos, y ahí empecé a conocer todo su desarrollo. Ahora te diría que ¿qué es lo más importante, o por qué es un arquitecto de interés? Y en parte lo esbozaba Pablo, pero quisiera profundizar en el asunto de que cuando Chipperfield está en su formación, luego de dejar los estudios en los 80, había una muy mala práctica en Inglaterra, el postmodernismo había acaparado la escena, y en ese momento el haber sido crítico y haberse formado en la oficina de Norman Foster y Richard Rogers bajo su influencia directa, fue determinante, donde te diría no estaba presente la retórica posmoderna de la historia, sino que más que retroceder a la modernidad, él entra con arquitectos a experimentar desde la técnica, del construir, de la ingeniería, y no se deja encantar con esta retórica del posmodernismo. Entonces, en ese sentido,
se salvó.
Algo así, de eso, sí, que se podría decir que la modernidad como proyecto estaba agotado. Él no ve en la posmodernidad una solución, sino que quiso avanzar en un proyecto nuevo donde Roger y Foster trajeron un aire renovador a esta Inglaterra conservadora. Entonces, te diría que lo que nos interesó de él como jurado es justamente que su arquitectura nace del pensamiento y la reflexión. En el fondo, por un lado, es menos estridente, hasta quizás media fome, pero a la vez muy compleja y silenciosa. Entonces,
¿pensaste que podía ser ganador del Pritzker este año? ¿Se te pasó por la cabeza? ¿Apostaste así en las conversaciones, no sé, y de repente con Marcelo Sarovich, tu socio, que Chipperfield quizás podía ganar? ¿Se te pasó por la mente o dada la tendencia de los últimos años?
Más a la técnica, o sea, al trabajar distintas escalas, pensamos en él, pero también en David Ayae o Francis Queré, que en el fondo son arquitectos que están ahora justamente marcando y entendiendo también, por ejemplo, el tema del patrimonio como un tema material e inmaterial a la vez, o viendo como con humildad cómo la historia puede traducirse en proyectos arquitectónicos, cómo aportar más al núcleo duro de la disciplina, más que trabajar en el fondo haciendo una arquitectura como más estridente. En ese sentido, por ejemplo, él también siempre como profesor, lo primero que nos ha contado, les dice a sus alumnos, es que tienen que salir a la calle a ver edificios más que a ver las imágenes, que en el fondo los jóvenes de hoy se pegan mucho tanto en lo audiovisual o el internet o las revistas en buscar referentes en vez de salir a la calle, recorrer y ahí encontrar como las claves que pueden cargar y formarlos de manera reflexiva.
Mira, lo mismo nos decía en este programa hace algunos años Germán Banen sobre Alberto Cruz, su profesor en la Escuela de Arquitectura de la Católica de Valparaíso. Vaya a dibujar Valparaíso, vaya a mirar, siéntase en la calle, entiende el lugar que usted habita. Qué cuestión más importante, Janet Plaut. Claro. Pablo Altique, no, por favor.
Lo que dice Janet es muy buena la observación con respecto al movimiento posmoderno y lo que tuvieron que enfrentar muchos arquitectos británicos, porque es en esa época en que el príncipe, hoy día rey Carlos, hablaba muy bien del posmoderno y muy mal de los otros movimientos. Entonces había todo un tema de obtener trabajos que se alejaran un poco de esa imagen tradicional del posmoderno, del figuratismo.
Janet.
Claro, sí. Y el elegirlo para jurado, para el NUMU, fue clave como desde alguien que no solo tiene la experiencia de desarrollar importantes museos, como por ejemplo le encargaron remodelar la Neue National Galerie, que es una obra maestra de Mies van der Rohe, donde él dice que si bien este edificio no se debe actualizar, como que no todo tiene que actualizarse y transformarse en un edificio sostenible, sino que tiene que rescatar como lo propio que la ha hecho valiosa en el tiempo. Entonces ahí demuestra también que es un arquitecto nada de simple, sino más bien complejo, es respetado, es muy crítico, tiene una fundación donde invita a distintos arquitectos a compartir su experiencia en distintos países del mundo. Entonces para él entender distintos grados de reflexión y trabajar en todas las escalas, como desde el diseño interior a una escala macro urbana. Entonces el aporte para un jurado no como desde un especialista, sino más bien de un crítico complejo, es muy relevante.
Janet, y una pregunta que solo te la puedo hacer a ti, porque te tocó conocerlo, bueno, está vivito y coleando el nuevo Pritzker. ¿Cómo es como en el trato? ¿Cómo es lo que puedes conocer de él en lo personal? ¿De qué tipo de personalidad estamos hablando cuando hablamos de David Chipperfield, el nuevo ganador del premio Pritzker?
Más que hablar como de ámbitos personales, es una persona muy amable, muy interesado en distintas culturas, en entender como cuáles son los contextos en que uno vive. Me preguntaba mucho como qué es lo que estaba pasando con la escena política, cultural, con las distintas realidades, y eso implementarlo como desde el pensamiento, y eso es lo que se puede traducir en su obra. Y por eso también le ha gustado mucho siempre ser profesor. Entonces en ese sentido fue muy clave, por ejemplo, la formación de arquitectos como Caruso Fañón, o el mismo trabajo que hizo con en la Rolex con Simon Cressy, entre muchos otros. Entonces por un lado absorber del resto de las personas como su propia cultura, y también transmitirlo a las nuevas generaciones, que eso no siempre uno lo ve en arquitectos con tanto trabajo y tan activo.
Si no hubiera sido por la pandemia, porque el tema del jurado del NUMU se hizo en tiempos de pandemia, probablemente Chipperfield habría venido a Santiago de Chile, ¿no?
No, probablemente. O sea, nosotros cuando íbamos a lanzar primeramente el concurso, justo apareció el estallido social, teníamos a todos confirmados, ya con las fechas de viaje, habíamos logrado coordinar las agendas, y justo vino la pandemia o la incertidumbre. Entonces junto con Claudio Engel de la Fundación Engel decidimos lanzarlo de todas maneras para avanzar ya en un proceso, un proyecto que iba a ser bastante emblemático para todos los chilenos y que actualmente se encuentra en desarrollo, en la fase de permiso. Entonces decidimos avanzar y él participó desde su casa de veraneo en España, cuando tuvimos varias reuniones también para explicarle los antecedentes, para enseñarle cuáles eran todas las cualidades que debía reunir un proyecto así, y también tener el feedback de su propia experiencia realizando tantos proyectos culturales diversos en distintas partes del mundo.
Podríamos pensar que quizás cuando se inaugure el NUMU, David Chipperfield, si la situación mundial, política, etcétera, lo permite, podría eventualmente estar por estos lados, ¿no? Y sería su primera venida a Chile, si no me equivoco.
De todas maneras, sería increíble para todos.
Sería espectacular.
Aparte es una persona muy amable, muy cordial. Muy buena persona.
Fantástico. Janet Plaut, qué precioso aporte el de tu experiencia trabajando directamente con David Chipperfield, nuestro vínculo más cercano desde Chile a este gran arquitecto británico que ha ganado hoy día el premio Pritzker. Nosotros vamos a estar conversando muy pronto, Janet, así que no te quiero quitar más tiempo porque vamos a estar hablando, porque se viene el JAB Constructo, ¿no es cierto?
Sí, se viene, inauguramos el jueves y abrimos al público el día viernes.
Exacto, así que ya vas a estar de nuevo en los próximos días en conversación aquí con Santiago Adicto, así que no te quitamos más tiempo, muchísimas gracias por este contacto y felicitaciones por ser alguien, bueno, de alguna manera, la chilena más cercana, podríamos decir, a David Chipperfield.
Felicitaciones,
gracias,
y un abrazo, Janet.
Rodrigo. Chao, un abrazo para ambos, Rodrigo.
Gracias, Janet Plaut, de Constructo. Gran valor, Janet Plaut. Tremendo trabajo que hace Constructo, sí. Pablo. ¿Cuántos libros tienes de Constructo en tu librería de
todos.
Arquitectura, María Vida? Todos.
Todos, tengo la colección completa.
Libros y revistas que son
que
como libros,
tienen varias partes.
¿No?
Tienen, claro. Tienen las revistas, tienen la revista que se llama Milímetro, tienen las monografías, los tengo todos, sí.
La colección desde el número completa. Uno, sí. No, bueno, estamos hablando de...
Los libros individuales, como el de la Cepal, también.
Es
no, tengo
una,
todo, es una
joyita.
Joya,
y sí. El libro que hicieron recientemente sobre la oficina de Juan Sabaj.
La
también.
Oficina de Juan Sabaj. De hecho, el de la Cepal, como es tan importante, Marcelo y Janet me hacían descuento y yo compraba por decenas para los alumnos de arquitectura de la Universidad del Desarrollo.
Sí, es un gran libro, además es negro, tiene un diseño precioso.
Una joya.
Ya, estamos hoy día, volvamos a nuestro tema, hablando de David Chipperfield, Sir David Chipperfield, Sir. El nuevo premio Pritzker, que es como el Nobel de la arquitectura, que sí. Se entrega todos los años. Esta es la edición número 52, existe desde 1979. Ya hemos contado que Chipperfield es un arquitecto muy importante a nivel mundial, sí. Con oficinas en varios continentes, probablemente de un perfil un poco menos alto que otros star architects, porque su obra no es estrambótica, al revés.
Más sofisticada,
no sí. Tiene una marca tan evidente, uno no dice ese es un Chipperfield. Pero también, tiene un edificio que no está de más recordar, porque no hemos hablado quizás, para que tú nombres algunas obras. Hay, por ejemplo, un edificio para Toyota, precioso, en Kioto, sí. Que hizo junto con un arquitecto local, porque allá sí. Tiene que firmar un arquitecto
Makoto
local.
Nozawa.
Exactamente, sí. Que es de 1990, el edificio Toyota Kioto, una de alrededor de unas 100 obras más o menos, calculo por lo que he leído que sí. Tiene David Chipperfield de obras, por lo menos importantes, ¿no?
Y es muy importante el edificio Toyota, de la marca de autos Toyota, que es tu auspiciador.
Que está presente en este programa y nos apoya.
¿Y por qué es tan importante? Porque primero, Kioto es una ciudad muy desordenada, dentro de la tradición japonesa es, pero no es. Y a su vez, la apuesta que hace David Chipperfield con, obviamente, Makoto, es un edificio que no adhiere a la tradición japonesa del tatami. El tema de la materialidad.
Parece hecho ayer, ¿eh?
Parece hecho ayer, justamente. Entonces.
Y me recuerda un poco el trabajo que te tuve en hormigón de algunos de los edificios que están en Isidora Goyenechea.
Sí, de Izquierdo Lehmann.
De Izquierdo Lehmann.
Con Peñafiel y Lira.
Exactamente. Sí. Sí.
Ahora, ¿por qué es tan importante el edificio Toyota? Y independiente que es auspiciador Toyota de tu programa, es porque hay pocos arquitectos en el mundo que con determinadas obras pasan a llamar la atención editorial de los teóricos de la arquitectura. Y se le llama Casa Toyota, el edificio institucional de Toyota, marcó mucho la arquitectura de Kioto, marcó mucho la vanguardia, el tema de la materialidad
en
un edificio.
Que algo marque la arquitectura de Kioto en Japón, sí, porque el nivel de competitividad de los arquitectos japoneses.
Justamente.
O sea, ya es impresionante, ¿no?
Y
son los mayores
cuando,
ganadores de premios Pritzker.
Sí, pues 7 arquitectos japoneses han ganado el Pritzker. Después, si quieres, hablo de cada uno.
Vamos a eso después.
Entonces, cuando la revista 2G cacha este edificio, dice, oye, este arquitecto es importante. Y está siendo un arquitecto británico en Japón dando una lección de arquitectura.
Claro, entonces, y es un edificio de cuando su oficina recién tenía 4 o 5 años. Claro, o sea, es de sus primeros edificios importantes.
Tú dijiste año 90, lo parte del 89. Y el segundo edificio, que sí es en Inglaterra, en un pueblito al sur de Inglaterra, en un pueblito como fluvial, es el Museo de Remo, en el río, al lado del río Támesis, en un pueblo que se llama Henley. Y que es un edificio totalmente distinto a la casa Toyota, con uso de madera, también de hormigón, con un volado muy fuerte que hace que se integre muy bien al Támesis. En el sentido integrar me refiero a que se vincula a través de los vacíos y los volados que tiene con el Támesis y lo que significa remar en la cultura británica.
¿Tienes tú en particular algún edificio favorito de David Chipperfield? ¿Alguno que en particular te guste y que quisieras destacar?
Yo me voy a sumar a lo que dice la Janet, que es la restauración de la galería de Mies van der Rohe. ¿Por qué lo voy a destacar? Porque, y lo dijo muy bien Janet Plaut, un arquitecto de ese prestigio, con tres croquis, dos G publicadas, de fama mundial, todo lo que
tres
se ha
revistas
dicho,
croquis para que el que no,
la tentación de haber hecho algún aporte de él, como desde el punto de vista de yo dejar mi huella en la galería de Mies van der Rohe, era de una tentación enorme, y ahí uno ve lo que ella misma decía, que era la humildad, y es decir, ¿sabes qué? Arreglémosla, no pongamos nada extra y no la actualicemos como a cualquiera le gustaría, porque la tradición habla justamente de un legado. La herencia es básicamente que te dejo, y la Galería Berlín tiene que durar cientos o miles de años tal cual como
es. En buen chileno, no le hizo pipí al árbol, dejó el árbol tal como tal estaba cual, pero solamente con algunos detalles.
Mira,
para
anécdotas,
optimizarlo.
Anécdotas que son importantes. Cuando uno va a la Galería de Berlín o va a la Escuela de Arquitectura de Chicago, el IIT de Chicago, Illinois Institute of Technology, yo me acuerdo que yo llegué a sacarle foto al enchufe original.
Wow.
O sea, todavía está el enchufe de hace 60 años atrás.
Se guarda y permanece.
Lo cuidan, sí. Lo guardan, lo restauran. Y eso hace de que un país tenga memoria, tenga tradición, y habla de la calidad humana de un arquitecto, en que dice, yo no soy el importante, lo importante es... Y yo creo que Mies lo bendijo, Pierre Acelot, un gran amigo, me dijo, Mies lo bendijo con el Primo Pritzker, porque le dijo desde
porque era una
cielo.
Obra en la que había estado trabajando hace no tanto
hace
tiempo,
poquitito,
¿no?
Hace poquitito, sí,
exactamente.
Cuando se restauró.
Estamos hablando hoy día con Pablo Altiques, nuestro panelista, doctor en arquitectura, panelista hace varios años de este programa, sobre el Premio Pritzker, el ganador que ha sido anunciado hoy al mediodía en hora de Chile, David Chipperfield, Sir David Chipperfield. ¿Quién ha ganado el Premio Pritzker? Hablemos un poquitito de eso. No los vamos a nombrar a todos,
no.
Pero sí nos vamos a detener en algunos. Yo voy a ir haciendo como un listado y tú me dices,
perfecto,
¿dónde quieres parar para hacer algún como comentario?
No hay un problema.
Partimos por el primer Premio Pritzker, el año 1979. Oye, 10 años antes había sido el primer Premio Nacional de Arquitectura en Chile, ¿no?
Sí, pues, el año 77.
El 69, ¿no?
69, perdón,
eso.
69.
Por eso digo, 10 años después, sí, empieza la premiación del Pritzker, de la familia, esto es de la familia Hyatt.
De la familia Hyatt, en
son
Chicago.
Los dueños de los hoteles, sí. Hyatt. Primer ganador, Philip Johnson, de
monstruo
de la estadounidense.
O sea, a Philip Johnson le debemos todo lo que conocemos de la arquitectura realmente, porque él fue durante gran parte de su vida director del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y él, aparte de ser un gran arquitecto, fue un gran teórico. Él descubrió o descubría para dónde iba la arquitectura, descubría para dónde iba el movimiento moderno, Modern Architecture, y saca libros del MoMA, descubrió el posmoderno, o sea, el deconstructivismo, cuando invita a los grandes deconstructistas, todos jóvenes, desconocidos.
¿No fue jurado de la CEPAL?
Estuvo metido.
A propósito, sí, del concurso de arquitectura, sí, del NUMO, que hablábamos con Janet Plaut, que, sí, tuvo un jurado increíble. El otro gran concurso de arquitectura con jurado increíble a nivel mundial, sí, fue la CEPAL en Santiago, CEPAL, sí, o sea, en los años 60.
En 1959, el 60, y se construye entre el 60 y 66.
Exactamente.
Claro.
Ya, Philip Johnson, una bestia.
Philip Johnson, una bestia. Para la gente que alguna vez quería viajar a Estados Unidos, uno tiene que ver con varios meses de anticipación. Está la casa de vidrio en New Canaan de Philip Johnson, que queda como a unos 30, 40 minutos de New Haven en Estados Unidos.
Un clásico de la arquitectura. El año siguiente, el año 80, otro gigante,
sí,
¿no?
Sí.
Luis Barragán, mexicano. ¿Quieres dedicarle algunas líneas,
sí,
a Barragán?
Para mí es quizás uno de los arquitectos que más sigue influyendo en la formación de los arquitectos del mundo, por la visión que él tiene del territorio, el paisaje, la cultura, los colores, el olor, la naturaleza. Y dentro de las obras más destacadas está el edificio de los clubes, los clubes, que es un clásico donde uno ve unos caballos que pasan por debajo de unas vigas de distintos colores, la bugambilia, la jacarandá, los colores ocres de la tierra. La casa Ghilardi, también un clásico de él, y el estudio Luis Barragán, su propia casa junto con los jardines del Pedregal. Esas son las obras más importantes.
Y un latinoamericano que es el segundo ganador del Pritzker.
Y quizá uno de los más influyentes de la historia de la arquitectura hasta el día de hoy.
Voy avanzando y tú me, dale, vas parando cuando quieras comentar. El año 81,
problema,
gana James Stirling, Reino Unido, ahí tenemos el primer ganador británico.
Sí.
Año 82 gana Kevin Roach de Estados Unidos, ahí tenemos el segundo estadounidense. El 83 gana un hombre del que hemos hablado varias veces contigo, IMPEI. ¿Cómo se pronuncia bien el nombre?
IMPEI.
Yo Ming Pei, que, sí, cuya obra, esa pirámide del Louvre.
Y tú sabes que la pirámide se la debe gracias a Emilio Duarte.
Sí, nos contaste, sí, alguna vez, sí, aquí conversando, porque ellos trabajaron juntos, de
ellos
hecho.
Ellos fueron compañeros de clases en Harvard, y ganan un concurso en Harvard que publica la revista Arts and Architecture, que era un refugio. Y Yeo Ming-pei le propone ser socio, él dice que no, quiere volver a Chile, y cuando François Mitterrand le quiere encargar el Louvre a Emilio Duarte, él dice, mira, tengo mucho trabajo, mi mejor amigo es un gran arquitecto, y Yeo Ming-pei pasa la historia de la humanidad.
Maravilloso. Año 84, Richard Mayer, también de Estados Unidos.
Yo me eduqué con Richard Mayer desde el punto de vista de los años 80, para donde uno seguía la arquitectura. De la Casa Douglas, la Casa Smith, sí, y el gran museo en Barcelona de Richard Mayer, que es una joya.
¿Cuál museo?
Está el Museo de Arte Moderno de Barcelona, uno blanco que afrenta una placita, y que todo el paseo arquitectónico, esta rampa, da hacia esta plaza, y uno va mirando las distintas obras de arte.
Tremendo. El año 85 el premio se da por primera vez a Austria, lo gana Hans Holling. El año 86 el premio se va a Alemania, lo gana Gottfried Böhm. Ese no me suena para nada.
No es tan conocido, sí.
Confieso mi ignorancia. El 87, alguien muy importante, que es Kenzo Tange. Sí. ¿Tange o Tange?
Kenzo Tange.
Kenzo Tange,
el creador japonés. Del metabolismo japonés.
Es el primer ganador del Pritzker japonés, y ahí vendrían muchos.
7 en total. Ahora, Kenzo Tange marca escuela. Es como la primera gran generación de arquitectos modernos que Japón empezó a cultivar desde muy tempranamente para que su arquitectura cambiara, y Kenzo Tange va a liderar esto. De ahí vendrán Areto Isozaki, Tadao Ando y otros más. Todos Pritzker.
El 88... El 88 se lo ganan
dos
gigantes. Nuestro, aunque no sea chileno, pero es brasileño, pero sí. Oscar Niemeyer, o Niemeyer, brasileño, y Gordon Bunshaft, un gigante estadounidense.
Sí. Bueno, Oscar Niemeyer es quizás uno de los más grandes también.
Este premio, sí, fue doble. Porque no es a una dupla, son dos arquitectos súper con distinto. Obra independiente y premiados el mismo año.
Y que no
año.
Se parecen en mucho, aun cuando los dos son modernos. Uh-huh. Pero claro, Oscar Niemeyer va a pasar en la historia de la humanidad, o ya pasó, porque es el creador, junto con Lúcio Costa, de la capital de Brasil, Brasilia. Todo lo que fue el plan maestro, todos los edificios, y quizás uno de los grandes ídolos de ese país.
Bueno, además Niemeyer nos regaló un proyecto para Valparaíso que al final no se hizo, así que también hay varios vínculos con Chile.
Y tú te vas a reír, pero mi arquitecto favorito de todos los tiempos es Gordon Bunshaft.
¿Tú sabes que Federico Sánchez alguna vez en una conversación me dijo también que su arquitecto favorito era Gordon Bunshaft?
Yo, de los edificios más hermosos a los que seguramente voy a entrar en mi vida, es la biblioteca de Yale, de los raros y valiosos.
De la Universidad de Yale
en New Haven, donde es un prisma de alabastro translúcido, y al centro está los raros y valiosos, un solo gran espacio que es como un palacio al libro, y yo no lo podía creer.
Imposible, mejor ese...
Sí. Y la Casa Lever en Nueva York, frente al edificio en diagonal, frente al edificio Mies van der Rohe, que es el Seagram Building.
Qué rica la excusa de nombrar a los premios Pritzker para poder nombrar a tanto arquitecto, ¿no?
Y que hay que viajar y conocer.
Exactamente. El año 89, un star architect con todas sus letras, Frank Gehry, canadiense-estadounidense, ¿no? Un hombre muy conocido porque su obra, uno ve la obra de... Bueno, es que el Guggenheim...
Es el más mediático.
El Guggenheim de Bilbao... Sí. Probablemente.
El más mediático de toda la historia, hasta el día de hoy. Los Simpsons le dedicaron un capítulo. Cuando Marge Simpson no tiene plata y le escribe que le haga el museo de Springfield gratis, él se enoja, rompe la carta de Marge y al botarla al piso dice: ¡Oh, acá tengo el museo! Y hace, y hace el museo de Springfield. Sí.
Totalmente, porque claro, la obra de Frank Gehry es una cosa inimitable, rarísima, pero también extraordinaria. Sí. O sea, insisto, el Guggenheim de Bilbao. El
Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, una joya. Su casa en Los Ángeles, tiene mucha, mucha obra. El primer la primera publicidad de, me estoy acordando en mi disco dura, el primer spot publicitario de los televisores de pantalla plana lo hace Philips. Y es en una casa muy delgada frente al mar de Franco Gehry. Y ahí se filma el primer televisor de pantalla plana en
la
historia.
Mira los datos que salen de tu disco duro. Vamos al año 90, Aldo Rossi.
Sí.
Se gana
el gran arquitecto del postmodernismo.
El premio
Pritzker. Con el Teatro del Mundo ahí en Venecia.
El 91 viene alguien, podríamos decir, muy controvertido, quizás el arquitecto de la posmodernidad más famoso de todos, ¿no? Venturi.
Robert Venturi.
Que debiera habérselo ganado con alguien más, ¿no?
Con Dennis Scott Brown, su esposa.
Y socia.
Yo escribí en la segunda edición de los premios nacionales, del libro de los premios nacionales, La Historia, porque Robert Venturi, al igual que Aldo Rossi, gran arquitecto y teórico, se vuelve famoso con la casa de la mamá, la casa Dana, pero
igual
después,
que Matías Klotz.
Igual
se hace Matías famoso con la casa de la mamá.
Claro, sí. La casa Germain
en Tongoy,
en Tongoy,
¿no?
En la playa grande, sí. Está buena esa, sí.
Está buena, ¿sí? Mira, le voy a empezar a decir a tu amigo Klotz, voy a decir, hola amigo Venturi.
Hola amigo Venturi, claro. Y hace un libro que es Complejidad y Contradicción, donde habla en contra del movimiento moderno y las bondades del posmoderno y la dicotomía, la contradicción en la complejidad de entender algo que no era para el común de la gente.
Ese libro es como un superventas de la arquitectura.
Hasta el día de hoy. Claro. Todos en posgrado lo tienen que leer. El que no lo lea en posgrado, el profesor seguramente le va a pescar mala. En posgrado, después de haberse titulado, magíster y doctorado. Y la historia es porque cuando él gana el premio Pritzker, Dennis Scott Brown, que era su socia y que está viva todavía, le dice, oye, mi amor, pero los dos somos acá a la oficina.
Claro.
Y yo trabajo incluso más que tú. Y él dice, sí, pero me lo dieron a mí porque generalmente el premio se da individualmente, no colectivamente, como es hoy día, que reconoce a los equipos de trabajo. Y ella le dice, bueno, yo me niego a ir a recibir el premio si tú vas a recibirlo. Y me dice, bueno, voy solo entonces. Y el viejo fue solo. Y fue toda una polémica que se arrastró, se sigue arrastrando, porque ponte tú, hace unos 7, 8 años atrás, la agrupación de arquitectas de Harvard le piden a la Fundación Hyatt que reconsidere el premio y que
le dé como una especie de
mérito,
se lo dé, retrospectivo.
Claro, a Dennis Scott Brown, y le dicen que no.
Y que no, ya.
Así que todavía no lo gana y todavía está viva la señora Dennis Scott Brown.
Excelente. Seguimos avanzando. En el año 92, otro muy famoso arquitecto, el portugués Álvaro Siza.
Sí, con las piscinas.
¿Con?
Las piscinas.
Las piscinas de Álvaro Siza. Sí. El 93 vamos con el segundo arquitecto japonés, probablemente no tan famoso en comparación con los otros, Pritzker, que es Fumihiko Maki.
Fumihiko Maki, claro.
Sí, Fumihiko Maki.
Muy, muy importante, sí. Y que más adelante nosotros vamos a ver cómo un grande de la historia de nuestro país, como es don Eduardo Godoy, hace 8 al cubo y 8 quebradas, invitando a gran parte de los arquitectos japoneses.
¿Incluido él?
No.
Él no está
No está.
Perfecto. El 94 el premio se va a Francia, el Pritzker, y lo gana Christian de
Port-Saint-Park.
Voy a leerlo así, pero Port Saint Park, claro, tal sí. cual. No, Port Saint Park.
Sí.
¿Algún comentario de Port Saint Park o seguimos avanzando?
No, seguimos. Quizás uno de los proyectos más importantes es la Biblioteca de París.
Vale, vamos al 95, porque este japonés sí que es una bestia, sí, que está dado ando. Sí. Se gana el Pritzker en el 95, ya vamos en el tercer Pritzker japonés.
Tercero, y se acaba de boxear. Mira, estaba dando, era boxeador.
Tiene cara de boxeador, de
ganaba plata boxeando. Y no estudió arquitectura.
Ajá.
No es arquitecto formado, pero lo descubren al igual como descubren a David Chipperfield en Japón, con una casa muy puntual, que no me acuerdo cómo se llama, la casa Azuma. Con la casa Azuma, que es básicamente un muro con una puerta, lo descubre un teórico de la arquitectura, lo publica y se vuelve importante.
Ahí despega.
Ahí despega, y quizás su obra más importante siempre han sido las iglesias, la iglesia del agua, la iglesia de la luz. Un gigante.
El 96 se lo gana también otro arquitecto muy importante, y el que muchas veces hemos hablado, porque también se ha referido, por ejemplo, al monasterio de los benedictinos, ¿no? Rafael Moneo,
sí,
de España, ¿no?
Sí,
decía que el monasterio de los benedictinos es como la mejor iglesia que Le Corbusier no construyó.
No construyó. Y de hecho, quizá una de las iglesias más importantes que tiene Rafael Moneo es la de Los Ángeles, la Santa María de Los Ángeles. Y Moneo tiene muchos vínculos de amistades de verdad con Chile, tanto con don Fernando Pérez Oyarzún como con Cristiano Undurraga. Uno de los grandes, grandes amigos son ellos dos.
Te queremos, Rafael Moneo, ganador del Pritzker el año 96. El 97 el premio se va a Noruega, se lo gana Sverre Fenn.
Sí.
Avanzamos el 98. Este sí que es grande, sí. Renzo Piano.
Renzo Piano.
Italiano,
sí.
Renzo Piano, quien junto a
Richard Rogers.
Richard Rogers hicieron uno de los edificios más famosos del mundo.
Casi,
¿no?,
recién titulados, tenían 26 años más o menos.
El George Pompidou. Exacto, sí. El Museo de Arte, sí, Contemporáneo de
París. Y ahí
cambia
la historia de la arquitectura a esa edad los dos.
Y al año siguiente, su amigo, no sé si son cercanos,
Norman
Foster, Norman, ¿no?
Que está, Lord Norman Foster.
Que está, eso es más que Sir, es
más
Lord,
que Sir.
Está vivido y goleando a sus 80 y pico. Tremendo arquitecto, Norman, sí, Foster, Pablo Altique, ¿no? Bestial.
Él cambió también la historia. La cambia con el Hong Kong and Shanghai Bank del año 86, que este edificio que se levanta sobre el banco existente y deja pasar al chigullante, que es este dragón que cruza la bahía de Hong Kong. Si el dragón lo obstaculiza un edificio, te trae mala suerte. Entonces Norman Foster entiende esto y por eso ese edificio se levanta sobre unas patas y el dragón pasa tranquilo y no te desea mal.
Excelente.
Y el Reichstag de Berlín, que uno puede conocer como turista, sí, no, y que es el recorrido en caracol.
Norman Foster, otro nivel, hay que seguirlo en Instagram.
Sí.
Oye, voy a tener que ir rápido a pesar de la importancia de los arquitectos, pero el 2000 se lo gana Rem Koolhaas, una bestia, holandés. El 2001, Herzog y de Meuron, que son esta dupla, suiza. El 2002, Glenn Marcotte de Australia, yo creo que ese es bastante más bajo perfil.
Que es el dedicado al tema de la sustentabilidad y la arquitectura bioclimática.
El 2003 se lo gana Jørn Utzon de Dinamarca. Tengo la impresión que es el primer danés que leo en este listado. El 2004 es muy importante porque es la Zaha primera Hadid. Mujer, ¿no?
Sí, la primera.
Zaha Hadid.
La princesa Zaha Hadid, iraní. Que también se educa en la Architectural Association y su profesor fue Don Cristian Bosa.
Toda la razón. De hecho, se lo escuché de su boca en un viaje muy bonito.
Decía que era bien temperamental, que cuando le corregía mucho se enojaba.
Se enojaba. 2005, Tom Main de Estados Unidos. El 2006, Paulo Méndez de Rocha, otro gigante brasileño. El 2007, Richard Rogers, bestia que se acaba de morir hace muy poco de Gran Bretaña. El 2008, Jean Nouvel, gigante francés. El 2009, Peter Sumter, suizo. El 2010, Kazuyo Sejima y Rui
Nishizawa, que son los que hacen Ocho Quebradas,
que tienen un proyecto exactamente en Chile. El 2011, Eduardo Souto de Moura de Portugal. 2012, Wang Shu de China. El 2013, Toyo Ito, también
grande,
un hombre que ha construido
la
Chile.
La casa en Marbella de 8 al cubo.
Así es. Yo creo que ese fue el primer arquitecto japonés principal que construyó en Chile.
Sí, el primero.
Shigeru Ban de Japón el 2014. Freyoto de Alemania el 2015.
Que lamentablemente fallece antes de recibir el premio.
Aquí deberíamos hacer redoble tambor el 2016. Nuestro
Alejandro
único, Aravena. Grande, querido, respetado y admirado Alejandro Aravena, chileno. Mierda, tenemos un Pritzker.
Y presidente,
muy
de,
potente.
Presidente del jurado.
Presidente del jurado, sí, que acaba de entregar el premio. Y bueno, los más recientes del 2017, Ramón Vilalta, Carmen Pigemi y Rafael Aranda de España. El 2018, Balkrishna Doshi de la India. El 2019,
que falleció hace poco.
Toda la razón. Arata Isosaki, de Japón, que
es la segunda generación que fue discípulo de Kenzo Tange y también con el metabolismo japonés.
Y también falleció recientemente.
Sí, también,
¿no es cierto?
Falleció recientemente.
El 2020, Yvonne Farrell y Shelley McNamara, que lo más irlandesas, que lo más cercano que tienen es un proyecto en Lima, en Perú. El 2021, Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal de Francia. El 2022, el año pasado, Francis Queré, que es Burkina Faso donde nació y Alemania donde vive. Y bueno, este año, David Chipperfield. Agradezco también a Nicolás Valencia de Arc Daily, que hizo un excelente artículo sobre todos los ganadores de los premios Pritzker, en el cual nos inspiramos para esta última parte de la conversación. Se nos fue el tiempo volando. Pablo Altique, un millón de gracias. Quédate aquí, voy al
siempre
corte.
Gracias por la invitación.
Y al final me vuelvo a despedir de nuevo, ¿no? Vamos al corte y ya volvemos.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, junto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo.
¡Qué buena! ¡Nuevos integrantes!
Fueron elegidos con pinzas por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva flota Toyota.
Si se necesitan nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por 1, 2 o 3 años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl.
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor, un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los 32 finalistas del 7º Concurso Nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas, todos los sábados a las 15 horas por las pantallas de TVN, porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile, Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, mi hijita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
Vivir conectado todos los días con la naturaleza es posible en Edificio QB, un proyecto de inmobiliaria Hexacón en el Parque Cauciño Macul. Edificio QB es toda una experiencia, con una propuesta estética moderna, enfocada en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conoce más en www.hexacon.cl.
El robo de cables eléctricos para extraer cobre es una práctica delictual que ha crecido mucho en el último tiempo. Esto pone en serio riesgo de accidente a quienes cometen el ilícito y también a los técnicos que realizan el mantenimiento de las redes de distribución. Además, afecta la calidad del servicio eléctrico del sector donde ocurre el delito, dañando la calidad de vida de los vecinos y la comunidad. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. Enel.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto. Empieza a sonar el acertijo musical, ese desafío con el que nuestro querido Ricardo Larraín, Richie, nos pone la vara alta cada día. Oye, el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas. Tremendo desafío. Qué buena canción. Pero por el momento estoy casi en blanco, Richie. Oye, suma una flota Toyota a tu empresa con Quinto One Business. Tu flota Toyota, una cuota mensual, cero trámites. Permiso de circulación, mantención y seguro incluidos. ¿Cómo puedes conocer más datos al respecto? En Quinto, con K, quinto-mobility.cl. En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Eso te va a ayudar y nos va a ayudar a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. Para Anglo American, innovar en minería es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacen, por ejemplo, utilizando electricidad 100% renovable en todas sus operaciones. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Te invitamos a que en marzo disfrutes de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Hace años que no teníamos algo de lluvia y un poquito de nieve como el 2022, pero no hay que engañarse, esta noticia no soluciona 14 años seguidos de sequía. La crisis hídrica continúa, por eso, para que sigamos teniendo agua hay que usarla en forma responsable. Por ejemplo, cuando laves el auto, usa un balde, no uses la manguera. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Y este verano lo disfrutamos en Santiago Open Gourmet, en el SOG. Quédate en la capital de los sabores. Nos vemos en el cuarto nivel de Open Kennedy. Te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, compra flexible y con descuento financiero. Toda la información en www.hexacón.cl. Y te cuento que el cambio climático es una urgencia de todos y de todas. Y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono al 2035 en sus emisiones directas. Como decíamos, gran, gran desafío. Hoy esta canción se llama It's a Heartache. ya, por lo menos la chunté al título. O sea, es un dolor de cabeza, it's a heartache. Y es como la Bonnie Tyler, o es como la Dolly Parton, no sé, es como una, me imagino una mujer rubia grande, pero estoy cerca, ¿o no? Ya lo dije. Entonces me la juego por la primera que dije, que es la Bonnie Tyler, ya, la Bonnie Tyler. No lo dije con tanta seguridad, así que no sé qué nota me voy a sacar, pero la chunté. ¿Qué nota, Ricardo, querido? Mira, Pablo, el ticket le está soplando a Richie diciéndole que me pusiera un 6. Un 6 me pone Ricardo. Sí, está buena la nota. Ayer fue un 7, hoy un 6. Vamos con promedio 6-5. 3 de la tarde con 3 minutos. Muchas gracias, Richie, querido. Gracias a Lucho Cruces en el streaming, a Francesca Ravizza en la producción, al equipo digital de Radio Duna, a Pitu Rodríguez y la dirección, y a Pablo Altique, que todavía está aquí acompañándonos en los estudios. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias, Rodrigo.
Y hasta muy pronto, nuestro gran panelista de arquitectura. Nos vemos, nos vamos, y felicitaciones al nuevo Pritzker, David Chipperfield, de quien hablamos hoy día. Hasta mañana.